Estamos en el castillo de Irurita, en Sarabe, Valle de Burunda. Estamos realizando intervenciones arqueológicas, llevamos 15 días, con la intención de extraer el castillo de Irurita y saber más de él, ¿no? Es un poco la historia desconocida de Navarra, ¿no? Estas fortificaciones roqueras que mantuvieron la defensa libre en un reino independiente durante más de 500 años. Irurita viene de un despoblado que teníamos aquí entre Charri y Alsasua, que recibía ese nombre, y el castillo recibió el nombre del poblado que tenía al lado, ¿no? La tipología de la fortificación es roquera. Posiblemente con todos los castillos que me ha tocado visitar en Aragón, en la zona de la Bureba, cerca de Burgos, o en otros puntos, nunca hay algo semejante a esto. Entonces, muy importante ha sido para nosotros, a nivel de investigación, saber que el castillo de Irurita estaba aquí al 100% al estudiar toda la excavación arqueológica y compararla con la documentación. Y por lo tanto hemos llegado a la conclusión que evidentemente esta era la fortificación de Irurita, ¿no? Y es un castillo que podemos considerarlo de diferentes niveles. No solamente es un castillo que está arriba, la superficie ya está, sino que tiene como pisos, como niveles. Es decir, se sube por una rampa, tenemos un primer nivel defensivo con una muralla y luego una subida con escaleras labradas muy acusadas para llegar a la parte superior, donde está el aljibe, donde había un palacio de madera y donde está esta habitación que hablaremos ahora, que es la habitación de los gentiles, que llama la leyenda, ¿no? Este es el castillo de Irurita. Llegó a tener hasta 40 soldados, 40 guerreros defendiendo esta fortificación en el año 1321 y sorprende con lo reducido de su tamaño. Por lo que podemos imaginar que en la parte de abajo, donde estaba la entrada, existieron cabañas de madera donde vivía la gente de normal, y esto utilizaban como recurso, como última defensa. Se dice que el último gentil, el hombre sobrenatural, pagano, de origen de raza euskaldún, que vivía en el valle de Sarabe, murió en Urdiain, lo llevaron, era un gigante anciano, y murió cerca de la fuente, ¿no? Intentaron enseñarle el idioma, intentaron enseñar las costumbres y sobre todo hacerlo cristiano, pero murió, dicen, de soledad, de tristeza, ¿no? Decían que vivía aquí. Nosotros sabemos por la documentación medieval que bueno, es una leyenda, y sabemos que aquí dormían gente, como veremos, bueno, como veremos o como intuiremos un poco, gente del castillo, ¿no? Entonces vamos a entrar dentro por las escaleras labradas para ver cómo era esta habitación de los gentiles. Tenemos aquí una habitación labrada, podemos ver perfectamente cómo está todo de una forma prácticamente pues en ángulo y todo el suelo bien trabajado, ¿no? Aquí se ven las marcas de fuego del hogar, en rojo y negro, donde hacían fuego, y un poco desbastado lo es el suelo de piedra, ¿no? Aquí aprovechaban con tierra para hacer un lecho de ramas y hacer, pues en invierno, calentarse, ¿no? Podemos ver cómo es un punto de vigilancia también, ¿no? Estamos al fondo, vemos Alsasua, ¿no? Todos estos bosques de la zona de la Burunda, del valle también de la Sierra de Alzania, que cae por atrás, era elemento defensivo. Los hombres eran escasos. Realmente siempre, cuando hablamos de castillos de Navarra, que había ciento y muchos, casi 150, eran como una lucha de guerrillas. Es decir, cada castillo tenía unos 10 hombres como máximo. O sea, es casi ridículo. Una torre de madera, unas casetas para vivir y no había más. Pero el desgaste que producía un ejército numeroso era impresionante. Tenías que conquistar este castillo, que era inexpugnable, ¿eh? Es decir, que 10 hombres podían hacer la función de casi 500 en otro castillo, y a su vez mantener guarnición defendiéndola o incluso destruirlo. Entonces eso era un desgaste para cualquier fuerza ocupante, ¿no? La forma de defender estas fortificaciones era a través de armas arrojadizas, de ballestas, de venablos, de jabalinas o azconas, como se llamaba en la antigüedad, e iban defendiéndose niveles de la roca. Es decir, empezaban abajo a defender la entrada, si había problemas subían a la parte superior, y si ya la parte superior era perdida, pues subían a la torre principal del homenaje, que era un punto más elevado, y desde ahí intentaban defender o realizar la última defensa, que era prácticamente imposible. Llegado a ese punto se solía tratar ya una rendición. Vale. Estamos en el aljibe del castillo. Podemos ver un habitáculo labrado. Está ya muy destruido, bueno, la piedra caliza está muy degradada y se va deshaciendo poco a poco, pero se puede ver todavía las formas, ¿no? Vemos un habitáculo labrado de 3 metros por 2,5 y una altura, calculamos, de unos 60, que tiene una capacidad de unos 10.000 litros, ¿no? Calculando más o menos para unos 1.000 litros por hombre, o sea, unos 10-15 hombres de guarnición. Vemos en un punto que si incluso han intentado horadar un poco más para darle más profundidad, esto lo tenemos tapado con tierra, y por lo tanto el castillo tuvo una guarnición más numerosa. El trabajo de labra se ve perfectamente en la base. La base, como hacen con un trabajo que están ladeando todas las esquinas para evitar que la porquería se junte en lo que es la zona de la esquina de los cantos de los rincones. Y también se documenta, por la documentación medieval, que aplicaron cal y betún, que era un impermeabilizante, en las caras del aljibe. Y efectivamente vemos capas de argamasa, vemos trozos de argamasa pegada con un color especial que era el betún, que era el impermeabilizante. Todo esto tenía un sistema de cañerías que recogían el agua de los tejados de madera, de la torre de madera, de otros elementos, y vertían aquí todo. Aparte tenía un cobertizo para proteger de que la suciedad que traía el viento pudiera ensuciar o corromper el agua, ¿no? Esto era el aljibe. Hicieron un trabajo, aquí encontramos un cincel roto del mazonero, que es curioso, ¿no? Porque encontrar un cincel del mazonero que ha hecho este trabajo es prácticamente imposible en un castillo, que normalmente pues encuentras otros elementos, pero cinceles no. Y encontramos también pues piedras areniscas para afilar tanto armas como estas herramientas que utilizaron los mazoneros, ¿no? Para labrar. Estamos en un paraje que es natural, que tiene leyendas, que tiene castillo medieval, que tiene despoblados, que no es conocido Navarra, que es todo el paraje del Robledal, de la ermita de San Pedro, de Urdiain, Alsasua. Todo este paraje tiene unos robles centenarios impresionantes, que posiblemente en Navarra no haya un bosque tan bonito y tan tupido de robles, de sombras, de variedad vegetal como es en este punto. El Valle de Sarabe, encajonado entre rocas calizas, la calzada de Bernoa que subía a Taun, que también tiene su leyenda y tiene sus tradiciones de historia conjugada con el paisaje, con bueno, la gastronomía, tradición, toda la burunda que estamos viendo en el Valle de Burunda, es desconocido, y yo animo a que la gente pues, bueno, tenga más interés en visitarlo. Y desde luego, venir a este punto, venir a Iruita, venir a Sarabe, pues van a repetir, porque es un sitio que engancha, que tiene ese toque mitológico, ese toque también como de leyenda, de bruma, de roca caliza, de roble. En fin, es un punto que sin duda es para visitar y para volver. Estamos trabajando aquí Grupo de Gestión Cultural Arrate, es un grupo arqueológico que está trabajando mucho en castillos en Navarra, ¿no? La directora del proyecto es Naya Semper, yo hago un poco de colaborador, documentalista, y ella es la que lleva toda la dirección del proyecto.
Una vez que tenemos el trabajo documental, con la documentación, en este caso aparecían mencionados dos palacios, la torre y todo eso, entonces la documentación decía que la torre estaba al lado del aljibe, entonces decidimos hacer el sondeo al lado del aljibe, Para saber si la torre estaba ahí o no, y sí que estaba ahí. Hemos encontrado armas, clavos, la torre era de madera, o sea que hemos encontrado ahí en la parte de la torre clavos y alguna cerámica. En los palacios hemos encontrado dos estratos diferentes, bueno, primero el estrato vegetal, luego otro estrato lleno de tejas y luego otro estrato de incendio, ¿no? Que salían carbones y así. Entonces está claro que hubo un incendio y que los palacios se cayeron.
Esto es una punta de vira. Es una punta muy estilizada, muy alargada y muy fina. Y tiene el emmangue, tenía un astil de madera, que se enrollaba el metal, se iba enrollando con una ala, se iba apretando. Esto se lanzaba con ballesta y tenía el fin de atravesar las armaduras, por eso era tan fina, tan estilizada, era capaz de atravesar cualquier cota de malla, cualquier tipo de armadura de metal, ¿no? Se distinguen las puntas cuando son más estilizadas, más modernas, a lo mejor esto es de época gótica. Cuando las puntas son más toscas, ya estamos hablando del siglo XIII-XII, donde las protecciones eran a lo mejor de cuero, donde era más fácil atravesarlo, ¿no? Un poco la imagen de arma va en relación con la protección. A mayor protección, el arma es más importante o más con una técnica diferente, ¿no? Más preparada, ¿no? Este es el caso de la vira, ¿no? Que acabamos de encontrar.